Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Os habla David Quintero para poneros al día de lo que ha pasado el último fin de semana en cuanto al fútbol. Las chicas del Sporting de Huelva no encuentran el camino de la victoria. Nuevo batacazo, derrota en casa 0-3 ante el Levante y el descenso sigue cerca, 2 puntitos. Y todavía quedan pues 8 jornadas o 7 para el final. Se va a complicar el objetivo, está claro que se va a sufrir por conseguir la permanencia. Mira que parecía que el Sporting un año más no iba a sufrir, pero va a tocar sufrir porque ante una mañeca muy, muy preocupante. Es el peor equipo de la segunda vuelta y la verdad es que los números preocupan. Ahora va a Tenerife, un equipo que le ganó al Real Madrid allí en su campo. O sea, salida bastante complicada. Y luego viene el Betis. Fíjate tú, el partido del Betis lo han puesto el domingo de Ramos a las 4 de la tarde. Anda que la Federación también ha puesto el horario un día especial a las 4 de la tarde allí en la Milla. Pero ese partido va a ser una final porque el Betis está también en la lucha con el Sporting y la permanencia. Veremos qué sucede. En segunda federación, el Recreativo de Huelva no nos dio una alegría en cuanto a victoria, pero sí verá que es un empate que parece sabor a victoria. En Cartagena, ante el filial del Cartagena, iba parando al descanso 2-0, tras una mala primera parte, y la segunda parte del Recre sí que verá que fue muy superior al filial del Cartagena, y al final sobre la bocina, con un primer penalti de la temporada para el Recre que le pitan, pues consiguió Pablo Caballero hacer doblete y sumar un punto. Un empate que, bueno, sabe bien después de los resultados que se dieron la jornada, porque quitando el Sanluqueño y el Mar Menor, los demás no ganaron. Es decir, que los resultados siguen acompañando y por eso, y como el Yeclano tampoco ganó el Lepe, pues bueno, al final el Recre mantiene la segunda plaza a falta de 8 partidos. Precisamente el San Roque de Lepe sumó ese empate contra el Yeclano, que lo mantiene en la zona media de la tabla. El equipo de Juanma Pavón no se puede descuidar, porque es verdad que está 4 del play-off, pero también está 4 de la promoción de descenso. Es decir, que está ahora mismo en una zona, o bien miras por arriba o miras por abajo. Y esperemos que ahora van a Utrera, un equipo que está desahuciado ya, pues consiga ahí una victoria para mirar más hacia arriba que hacia abajo. Tercera federación, nos dieron alegría dos equipos, Bollullo y Cartaya. El Bollullo dio un golpe encima de la mesa, ganando en Puente Genil 0-3, una victoria que prácticamente certifica su permanencia un año más en categoría nacional. Y bueno, el play-off es complicado, pero por lo menos intenta jugar esa Copa Federal, Copa Andaluza, Copa RAF, que le podría dar pase a la Copa Federación y quién sabe, puede jugar la Copa del Rey como hizo el San Roque del Lepe este año, a través de esa Copa. El Cartaya consiguió una victoria también importante en Chapín ante el Jerez, un triunfo histórico por la entidad del rival y el escenario, una victoria que mantiene al Cartaya fuera del descenso directo, aunque está esa plaza ahí que puede ser descenso o no, depende de la categoría superior, pero de momento el Cartaya por lo menos respira el equipo de Juanma. El que no respira es el Ayamonte, que consumó una derrota dolorosa en Coria 2-1, cae al descenso y ahora está a 2 puntos del Cartaya. Como dije, parece que uno va a caer y el otro le va a tocar rezar, como dije la semana pasada. Ojalá que no, ojalá los dos salgan, pero cada vez quedan menos tiempo, quedan 4 jornadas para el final. División de honor, La Palma va como un tiro hacia el ascenso, ganó 3-1 al Tomares y se dispara en la tabla, y el Moguer se dispara hacia abajo, por ir a caer derrotado en las cabezas ante el Cabecense por 3-1, y su descenso matemático ya podía darse esta semana. En cuanto a las ligas de Huelva, bueno, pues el líder de la primera andaluza, el Atlético Nubense, dio un golpe en la mesa ganando en Las Cruces 1-4, que mantiene el primer puesto. Le sigue el segundo el Pinzón, que también ganó en San Juan 2-5. Tercero el Rociana, se vio sorprendido en casa, perdió 0-1 con el Isla Cristina. Y cuarto se mantiene firme el Punta, que ganó en La Cuna al Río Tinto por 0-1. La zona de descenso para el Beas, que ganó este fin de semana 1-0 al Repilado. El Almonte, con su nueva derrota ante el filial del San Roque, ya virtualmente también está descendido, y ya ha descendido matemáticamente el Canela, que no se presentó en Aroche por la falta de jugadores, así que lo más prácticamente el comité le va a dar la victoria al Aroche por 3-0, le van a quitar 3 puntos al Canela por no acudir y una multa económica, y si se vuelve a repetir, pues la federación no tendrá más remedio que aplicar el reglamento y expulsar al Canela de la competición. En cuanto a la segunda andaluza, ya tenemos campeón de liga, la Olímpica Valverdeña consumó un empate en Tarsi y ya es campeón. Ya estaba ascendido y está esperando aquí le acompaña ese billete directo a la primera andaluza. Parecía que iba a ser los Rosales, el equipo de Samuel Martínez lo tenía en su mano ayer, con un no perder le hubiera valido, pero finalmente perdió contra el equipo de Alejandro Infante, el Huelva Colombina, ganó 0-2 el derbi capitalino con 2 goles en el descuento, y bueno, pues al final le da un poquito más de emoción a esa segunda plaza. De momento los Rosales segundo con 50 y el equipo del Huelva Colombina tercero con 47. Quedan 9 puntos en juego, aunque es verdad que el equipo verdinegro tiene que descansar la última jornada. Eso sí, ya tiene el billete del play-off. Un play-off que todavía quieren conseguir el Trigueros, que ganó 5-1 a la Zarza, el Cortegana, que ganó 2-0 a la Estrella, y el Alosno, que ganó 5-3 al Mazagón. Descenso para la Zarza con su derrota en Trigueros y para el Tarsi con su empate con la Olímpica. Y en la tercera andaluza senior, bueno, pues ya el Castillejo ya va a jugar partidos de puro trámite, ya consiguió el ascenso la semana pasada, ganó 5-1 al Rociana. En el play-off ya lo tiene asegurado el Cerreño, a pesar pesar de que perdió ayer 1-3 con el filial del Cartaya, y buscan tres equipos también el playoff. De momento lo tienen cerca el Gibraltar León, que ganó en Rosal 0-2, el Villablanca, que empató en Santa Bárbara 1-1, y el Herrerías, que ganó 4-2 al Zalamea. Llamadas telefónicas, vamos a hablar con Nardi La Fuente para hablar del Reque, con Fran Oliva para hablar del Cartaya, y ya casi en los últimos minutos con Jando Infante, entrenador del Huelva Colombina. Vámonos ya con las presentaciones. Adolfo Muñoz, entrenador del Marisma Alevín y portero del Moguer. Muy buenas, Adolfo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal se lleva esos dos cargos?
Bueno, ahí vamos poco a poco. Uno mejor que otro.
¿Mal lo del Moguer y preocupante lo del Marisma?
La verdad que sí. La verdad que sí. Sobre todo el Moguer es lo más preocupante. Pues al final, por las condiciones que se nos está dando la temporada, pues por factores que nosotros no podemos controlar, por así decirlo, como arbitrajes y tal, pues es verdad que el equipo está bastante tocado y prácticamente hundido, aunque bueno, hasta el último día pues trataremos de pelear y de defender el pueblo, ¿no? El escudo del pueblo. Y en cuanto al Marisma, pues ahí vamos, con Seba peleando los dos a ver si somos capaces de pegar el último empujón en este tramo de temporada y poder salvar la categoría, algo que sería histórico tanto para el club como yo creo que también para la provincia, ¿no? Que un equipo que tan solo tiene 11 años de historia pues pueda mantener una categoría así, pues yo creo que es un hecho bastante importante. Y nada, y ahí poco a poco, mañana empezamos una semana nueva de trabajo, con más ilusión si cabe por cómo se dio las semanas anteriores, y a pelear contra el Córdoba. Y nada, a tratar de salir del pozo.
Pues gracias por aceptar la invitación, Adolfo.
A ti.
Manu Díaz, portero del Punta Umbría. Muy buenas, Manu.
Buenas tardes, David. ¿Qué pasa?
Ya puedo decir que eres colaborador en este programa.
Hombre, ¿no? otra vez estamos aquí. La verdad que es un placer siempre recibir tu invitación y siempre la acepto.
Uh-huh. Bueno, ayer golpe en la mesa, ¿no? Para jugar el playoff, ganando la cuna.
La verdad que sí, sabíamos que era una salida difícil y íbamos con la idea clara de que teníamos que sumar de tres, porque si no nos iban a sacar del playoff. Y nosotros tenemos que mirar por nosotros y que tenemos que sumar de tres en tres y así dependemos de nosotros mismos.
Sois un equipo raro, ¿no? Ganáis a los más difíciles y no ganáis a los equipos en teoría más asequibles, ¿no?
Eso es lo que parece, ¿no? Te pones a mirar con todos los equipos de arriba y prácticamente con todos hemos ganado o empatado. Y sin embargo, te vas a la zona baja y hemos perdido muchos puntos con ellos.
Uh-huh. Pues Manu, gracias por aceptar la invitación.
A ti, David.
Esta ha sido la presentación. Vamos con la última hora del decano.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues el Recreativo de Huelva sumó un empate este último fin de semana en Cartagena, ante el filial del Cartagena. Un encuentro que la verdad es que la primera parte, el Rec, los primeros minutos arrancó bien, tuvo algunas llegadas, por lo menos los primeros 10 o 15 minutos. No lo hizo mal el equipo de Abel en los minutos iniciales. Lo que pasa es que la primera llegada que hizo el filial del Cartagena anotó gol. A partir de ahí ese gol dejó muy tocado al Rec, aunque es verdad que Pablo Caballero tuvo una muy clara en un remate de cabeza que pudo haber conseguido el empate. Pero ya está, no hizo más a partir de ahí en el primer tiempo, y el Cartagena B tuvo una ocasión muy clara con un balón al larguero y al final consiguió después hacer el 2-0. Con ese resultado fuimos al descanso. La segunda parte, afortunadamente, el equipo dio otra imagen, el equipo de Abel fue a por todas, consiguió cortar distancia con un auténtico golazo de Pablo Caballero, que la metió en la escuadra, y a partir de ahí merodeó mucho el área del equipo, del portero rival, tuvo acercamiento, el empate pudo haber llegado mucho antes, pero al final llegó en la última jugada, con un penalti claro que hizo el portero a Pablo Caballero, y el propio delantero lo transformó de los 11 metros, y al final sumó un empate que mantiene al Rec en la segunda posición, favoreció también por los resultados de la jornada, y quedan ya 2 meses para que acabe la liga regular. Nardi La Fuente, compañero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David.
¿Qué sabor te deja el empate del Rec en Cartagena?
Pues la verdad que es un sabor, como imagino que a todo el mundo, ¿no? Pues de un equipo que desde que arrancó el parón navideño, pues no termina de funcionar y de dar la medida que todos esperábamos, y que poco a poco ha ido dilapidando esa ventaja. Vemos cómo se comprime la parte alta y que, bueno, va a costar entrar en el playoff como segundo, que es el objetivo prioritario después de haber perdido la opción de ascender directamente, ¿no? Un equipo que vuelve a no dar una medida que le sirva para tener un partido completo controlado, una primera parte muy mala, a merced de un rival que con muy poco le generó muchísimo peligro, le hizo dos goles, le hizo ocasiones, y una segunda parte con más corazón que cabeza y también con una pizca de fortuna, ¿no?, de desacierto del rival, pues fue capaz cuanto menos de maquillar el resultado, pero una sensación mala, mala porque, bueno, vemos que el equipo entra en la recta final de la competición, en esas famosas 10 jornadas que todo el mundo decía que es donde se deciden los campeonatos, y el equipo, pues la verdad que ahora mismo no es muy fiable.
Uh-huh. Eso te va a decir, aunque bueno, parece el play-off no peligra, digo no peligra, bueno, estamos a 7 puntos del Mar Menor, que precisamente es el próximo rival del Recre. Yo creo que con 53 o 54 puntos el play-off lo tiene asegurado, otra cosa es la segunda plaza, que van a hacer falta mucho más puntos, pero sí es verdad que las sensaciones nos invitan a optimismo, ¿no?, a ese futuro play-off, ¿no, Nardi?
La verdad es que ahora mismo no, los equipos cambian mucho, ¿no?, y quedan dos meses para el play-off, y bueno, es un equipo que también ha tenido esa metamorfosis que ha sufrido en Navidad, y bueno, habría que darle el tiempo que merecen, que ya ha pasado bastante y las prestaciones que ofrece pues no son las que todo el mundo esperábamos. Dice que sí, que quedan muchos puntos, pero de los 8 últimos partidos el equipo solo ha ganado 2. Y eso es un bagaje bastante pobre para los equipos que están en la parte alta de la tabla. Yo creo que le está sosteniendo que los rivales tampoco están teniendo una dinámica de puntos acorde con la cabeza de la clasificación. El propio UCAN se está dejando muchísimos puntos, ¿no?, que parecía el rival que se acercaba con más peligro. Pero si nos fijamos en nosotros mismos, el equipo ahora mismo no da ninguna sensación que te haga ser optimista, ¿no? Quedan dos meses para el play-off, después son eliminatorias a cara o cruz. En definitiva, la opción de quedar segundo yo creo que es de mantenerla por la ventaja que te da ser segundo, y bueno, esperar que el equipo mejore, que vaya más en estos dos meses y que llegue en un tono óptimo al play-off, pero ahora mismo la verdad es que no podemos ser muy optimistas.
Sí, y parece que tampoco podemos ser críticos, ¿no? Porque luego vemos declaraciones como el director deportivo Dani Alejo, que dice, algo haremos bien cuando llevamos 16 jornadas consecutivas segundo y nadie nos coge. Sí. Habría que decirse que, bueno, también es verdad que gracias a los rivales, ¿no?, que no, como tú has dicho, no están consiguiendo lo lógico, ¿no?, que con esta racha negativa de ganar 2 partidos de los últimos 8, ya hubiéramos perdido la segunda plaza.
Sí, hombre, lógicamente cuando uno va segundo durante tantas jornadas es porque solamente hay un equipo que te ha superado en puntuación. Pero si se estima desde dentro del club que las cosas se han hecho bien, entonces no se entiende ese cambio radical que hubo en el mercado de invierno, ¿no? Uh-huh. Se hubiera quedado en mero retoque y apuntará en unas posiciones que no se apuntalaron a pesar de las muchísimas incorporaciones que se hicieron. Se quedó la plantilla coja en algunos puestos, ya lo dije en alguna ocasión, lo comenté, que me extrañaba que no se hubiera doblado el puesto de lateral derecho, y ahora, bueno, no tenemos ninguno específico, porque desgraciadamente Juanjo Mateo, pues parece que tiene una lesión que lo va a tener algunas semanas fuera, en este tramo decisivo. Bueno, cada uno defenderá sus argumentos, pero de cara al exterior, si queremos dar nota de tranquilidad y de que todo va bien y de que algo se hace bien, pues el contrapunto es porque entonces si hay se espera o se estima de que se han hecho cosas bien, porque se modificó tanto hace 2 meses la plantilla. Uh-huh. Yo creo que el equipo ahora mismo no invita al optimismo, pero sí, la única ventaja que sí tenemos es que hay 2 meses todavía para preparar el play-off y sobre todo para no perder la segunda plaza, pero sobre todo eso, preparar bien el play-off en estas jornadas que quedan, que el equipo gane confianza, eso se hace a través de resultados y esperemos que vayan llegando.
Es evidente que los refuerzos no han mejorado el equipo, ahí están los números, Dani, los números de la segunda vuelta son peores que los de la primera, es evidente, ¿no?
Sí, no, eso está muy claro, los números no engañan, ¿no? Y están ahí. Todo hace indicar que lo que se buscaba no se ha encontrado, o al menos de momento. No sabemos si al final de liga podemos decir, oye, pues valió la pena el esfuerzo, pero hasta el momento no está rindiendo el nivel de la plantilla como se esperaba, ¿no? Después de tantas incorporaciones, de tantas altas y bajas. Y lo peor no es eso, David, lo peor es que el equipo deja muchas cosas en el aire, muchas cosas en la duda. La intensidad, la manera de afrontar los partidos, la desconexión que sufre muchas veces durante los partidos, lo que le cuesta hacer gol, porque ahora tenemos a Pablo Caballero, que ayer hizo dos goles, uno fue un golazo, una genialidad, el otro fue un penalti, una ingenuidad del portero, pero al equipo le cuesta muchísimo. Quitando esta jornada, veníamos de haber hecho tres goles en ocho jornadas. En definitiva, el equipo no presenta ni números ni tarjeta de presentación fiable para jugarse un ascenso.
Uh-huh. Ahora tenemos dos partidos en casa consecutivos, Marmenú y Utrera. Estos seis puntos son claves.
Sí, bueno, a partir de ahora clave van a ser todos. Yo creo que el calendario es favorable, porque si exceptuamos a Marmenú, aquí van a venir equipos a casa, ¿eh? El caso de Utrera, Juventud Torremolinos, propio Jerez, que pueden llegar a Huelva ya prácticamente descendido o matemáticamente descendido. En definitiva, que deben ser rivales asequibles para sumar de tres, con partidos más o menos plácidos y que sirvan también para eso, para ir creciendo de cara a mayo, que es donde se va a jugar en la temporada del equipo, ¿no? Además, hay más partidos en casa que fuera, que parece que el equipo en casa pues es mucho más fiable, pero en definitiva, más allá de los resultados y más allá incluso de que el equipo juegue mejor, peor, de una manera o de otra, a mí me preocupa las sensaciones que desprende de un equipo que no tiene jerarquía ahora mismo como para, llegado un playoff, confiar mucho en él. Igual después, y ojalá sea así, dentro de dos meses el equipo evolucione, que ahora mismo ha involucionado, el equipo evolucione, vaya progresando y llegue a ese playoff con plena garantía.
Nardi, ¿qué le pasa a la afición del Recre? Hay 10.000 socios y van la mitad al Colombino. ¿Qué es que le pasa a esa mitad de los abonados del Recre que no acuden a ver al Recreativo?
Pues muy fácil, es que el equipo no invita a ir a verlo. El equipo ha fomentado el desapego, ¿eh? El equipo ha fomentado el desapego con sus malas actuaciones, con partidos infumables, con resultados malos ante equipos que ni por asomo te hacen presagiar de que te puedan plantar cara, y en definitiva la gente pues está un poco harta, no solo ya de este año, sino venimos de varios años de muchos palos, de muchas decepciones, de mucho sufrimiento, y la gente busca alternativas, ¿eh? Son del Recreativo porque lo son, se sacan su carnet, pero una cosa es la fidelidad y otra cosa es el ir a sufrir, prefieren quedarse en casa, ¿no? Y bueno, eso hay que recuperarlo también, porque la gente va a hacer falta, ¿no? Para que el equipo tenga esa ayuda y ese factor campo, si en definitiva en el play lo consigue quedando segundo, pues se tiene que hacer notar y se tiene que hacer valer. Yo estoy seguro que cuando el equipo de verdad consiga dos resultados positivos y dé buena imagen en dos partidos consecutivos, la gente va a volver ahí, porque la gente tiene ganas de que el equipo salga de esta categoría y de llevarse alguna alegría a la boca, que hace mucho tiempo que no se la lleva con su equipo, ¿no?
Esperemos que así sea. Nardi, gracias por estar este rato con nosotros.
Venga, un abrazo.
Chao. Manu y Adolfo, ustedes que habéis estado en esa casa del Recre en la cantera, ¿cómo veía el primer equipo?
Pues yo ya te digo, yo la última vez que vine el Recre iba segundo, y he vuelto a venir y el Recre sigue segundo. O sea que ya te lo dije la última vez, evidentemente el Recre es un equipo que vaya en la posición que vaya, aunque fuera primero, le tienes que exigir más, siempre le tienes que exigir la excelencia, ¿no? Y si es cierto que lo que dice Nardi, que desde el parón navideño y desde que se hizo prácticamente una remodelación de la plantilla, el equipo no ha terminado de funcionar, y es que los números no engañan, ¿no? Porque al final son dos victorias en ocho partidos. Entonces, bueno, eso es lo que pues hace un poco generar dudas y bueno, pero al final yo sinceramente creo que el Recre acabará metiéndose en playoffs como segundo clasificado.
Yo la verdad que sigo bastante lo justo a Recre, la verdad, porque es lo que tú decías, yo también he caído un poco en la desilusión de, bueno, la categoría, de tal. Es verdad que por tener amigos como Rubén jugando, he seguido más el Recre de lo que probablemente podría haberlo seguido. Y me alegro, la verdad, por los resultados que él está obteniendo como futbolista, porque creo que se lo merece. Pero sí que es verdad que al final, pues, tú lees la prensa, lees las cosas, ¿no? Tanto por Facebook como por cualquier lado. Y veo resúmenes. Y yo creo que es obvio que cuando el mejor futbolista, bajo mi punto de vista, es tu portero, tienes un problema. Entonces, es verdad que la temporada no es fácil, que tercera división no es lo mismo que segunda ref, que las categorías pues te exigen un poco más, pero estoy de acuerdo con lo que decía Nardi, ¿no? Al final, si tanto se presume de que los números son buenos y tal, y que si estamos ahí es por algo, pues ¿para qué remodelas tanto la plantilla, no? ¿Para qué tocas lo que ya se conocía? Al final cambia la plantilla, traes jugadores nuevos y eso, lo único que te lleva es a tener otro periodo de adaptación.
Y luego, como tú has dicho, ¿no? El Rubén, nuestro portero, nos ha salvado. Luego no entiendo cómo detrás de la portería en el colombiano se meten con él, ¿verdad, Manu? Es que no entiendo cuando sí. Hay que darle las gracias, que no está dando puntos.
Eso también lo vi yo en Twitter, ¿no? Él que tuvo un rifirrafa ahí con algunos aficionados. Y es que yo lo defendí, la verdad, porque es algo que te marca, ¿no? Al final un chaval de aquí de la casa, ¿no?, que está defendiendo el Recre y que además está siendo de los mejores del equipo, que encima se le pueda criticar, pues es para reflexionar, la verdad.
Totalmente. Bueno, el próximo partido del Recre será este domingo 5 de la tarde en el Colombino ante el Marmeno, un partido clave. Ganarle sería sacarle ya 10 puntos a ese equipo. Esta casa, por supuesto, estará allí para contarlo. Nos vamos ahora a los equipos de tercera y división de honor.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor.
Una tercera, Cartaya, Boyullos, Adolfo, que tú estuviste allí, ¿cómo lo estás viendo en tercera?
Pues la verdad que muy bien, la verdad, me alegro por el Boyullo porque ha conseguido prácticamente ya sellar el objetivo de la permanencia. Estuve precisamente viendo el partido del Cartaya contra el Boyullo allí en el campo de Cartaya y me pareció que el Boyullo, la verdad, que tiene una plantilla, ha conseguido hacer una plantilla también después de una pequeña revolución bastante buena y me alegro, la verdad, que por la gente de allí del pueblo y por el Cartaya. Es verdad que con la plantilla que tiene yo considero que no debería de estar ahí, pero bueno, las temporadas vienen así. Es difícil competir en una categoría así, obviamente, y teniendo que yo creo que tampoco el campo les beneficia muchas veces, que han tenido, que han cometido errores, digamos, de resultado en campo que no debían de cometer. Pero bueno, yo confío, la verdad, en que el equipo se va a salvar, en que el Ayamonte, también por el trabajo que está haciendo Limón, también se salvará y tendremos el año que viene cuatro equipos de Huelva en tercera. Ojalá que sea así.
Tío, te escucha, Adolfo. Ya nos está escuchando el compañero Fran Oliva. Fran, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, David.
Bueno, enhorabuena. Ya te tocaba a ti una alegría, hombre, del Cartaya.
Hombre, y qué alegría, ¿no, David? Yo creo que lo comentamos todo el mundo en el equipo, el cuerpo técnico y los jugadores, que si había un sitio para reencontrarse con la victoria, era Chapín, porque es el mejor campo del grupo. Y te digo, del grupo, de parte de Segunda Federación, de Primera Federación, es que es un campo de Primera División. Y el hecho de que, como tú bien apuntas y tú bien sabes, el equipo... nunca había ganado en Chapín, siempre había salido derrotado, y el hecho de ganar de conseguir la primera victoria de la historia de la entidad y tal como venía el equipo en el momento en el que hacía falta, yo creo que son tres puntos muy importantes, ¿no? El míster lo dijo tras el partido, son tres puntos muy especiales por la forma en la que se consiguió, porque el equipo compitió muy bien, estuvo juntito, defendiendo bien sin perder de vista la meta contraria. Tuvimos una ocasión de Álvaro Funi, que es una falta que se fue rozando el palo, un mano a mano de Adrián Wolfi, los dos goles. Es decir, que yo creo que fue un partido fue un muy buen partido del equipo, y sin desmerecer al rival, aunque esté en la situación en la que está el Jerez, que es una situación también bastante delicada, porque tras el encuentro se escucharon algunos gritos muy desagradable para con los jugadores del Jerez. Allí el ambiente, la presión y la crispación es enorme, David, es enorme. Yo lo veía por redes, pero verlo en persona allí impresiona aún más la presión que tiene ese equipo y la crispación que se respiraba en la grada, incluso esa presión y esa crispación. Y sin desmerecer a ese equipo, porque es muy buen equipo, son tres puntos muy importantes, David.
Y tanto, porque os saca del descenso y afrontáis por lo menos las cuatro últimas jornadas con mejor perspectiva.
Claro, y con la perspectiva, David, de que si hemos sido capaces de ganar en Chapín, en un campo como Chapín, compitiendo bien y siendo un equipo intenso, un equipo duro, un equipo rocoso, que no es lo mismo que ser, porque hay mucha gente que se confunde con eso. El defender bien no es ser Amarrategui. El defender bien es que un equipo esté conjuntado, que esté equilibrado, que esté en la línea juntita, que él se haga las coberturas, los laterales con los centrales, los interiores con los laterales, cuando tenga que bajar un pivote a ayudar a los centrales. Eso es defender bien, eso no es ser Amarrategui. Aparte, ¿de qué vale que un equipo ataque muy bien si después en defensa, hablando en plata, es una feria? Es lo que te quiero decir, que hay que mirar los dos apartados, y más en una categoría como la tercera división, en la que cualquier equipo te compite. Y por lo menos nos vinimos con la sensación esa de tres puntos muy importantes, pero ya es historia, y pensando en el partido de este fin de semana, que sí era importante el de Chapín, el de este fin de semana también será tres, porque es ante otro rival directísimo como el Pozo Blanco.
Fran, mójate, ¿se salva el Cartaya o no?
Yo creo que sí, hombre. Y aparte, ya como ayer esta mañana o ayer lo pregunté por Twitter al amigo Verdugo, porque tenía yo mis dudas, ¿no?, con el tema de los arrastres, porque ahí estamos todo el mundo liado con los arrastres, si vas al el decimotercero o no, y con la situación como está ahora, de momento el decimotercero se salvaría, de momento. Pero hay que esperar también al final de liga, y lo que hay que hacer ahora es seguir partido a partido, entreno a entreno, lance a lance en los entrenamientos, para intentar quedar lo más arriba posible, que aún a tiempo, yo creo que sí. Pero con máximo respeto a todos los equipos y a todos los rivales, porque hemos visto, y lo hemos visto incluso en Segunda Federación, que cualquier equipo te puede hacer un destrozo. Mira el mismo ejemplo del Recreativo de Huelva. Un 2-0 en la primera parte con el Cartagena B, un palo, unas cuantas ocasiones. Es decir, que ya en esta jornada, David, cualquier equipo a cualquiera le puede hacer un destrozo. Y lo que hay que estar es muy concentrado, no al 100% en el partido, al 200% en el partido, en cada jugada, en cada mini partido, dentro del partido, porque dentro del partido hay muchos mini partidos, y es que ahora todos los equipos se están jugando todo. Ahora es la hora de la verdad, ahora es la recta final. En este mes todos los equipos se van a jugar todo. En tercera, por ejemplo, Antoniano y Córdoba van a tener un mano a mano durísimo por el primer puesto. En el playoff tenemos a Puente Genil, que aún no lo tiene cerrado, a Lucena, que está ahí, a Gerena, con opciones más remotas, a Boyullo y Conil, pero es que todos los equipos se están jugando algo. Después, Espeleña, aunque esté en la cresta de la ola, estén en un buen momento, también tienen un calendario durísimo con equipos de la zona alta de la tabla, y es que todos los equipos se están jugando algo. Ceuta, Jerez, Pozo Blanco, Ayamonte, Coria con mínimas opciones. Yo ayer, que ya tristemente doy un poquito más por descartado, es a Rota, pero es que todos los equipos se están jugando ahora todo, y todos los equipos tienen plenas posibilidades ahora de poder conseguir su objetivo, porque es la recta final, queda un mes.
Pues esperemos que tenga suerte el Cartaya y a todos los equipos de Huelva. Gracias, Fran.
Muchas gracias, David.
Un abrazo. Manu, ¿cómo ves a los equipos de tercera?
Un poco como ha dicho Adolfo, ¿no? El Boyullo ya ha certificado el no descender, y tiene opciones de meterse en Copa Raf y también del playoff de ascenso. Y después, bueno, pues el Cartaya y el Ayamonte, que eran los que lo estaban pasando un poquito peor. Si es verdad que el Cartaya, con el plantillón que tiene, yo estoy seguro de que lo va a sacar adelante. Y si es verdad que el que me da un poco de más pena y lo veo que lo tiene un poco más chungo es el Ayamonte. Pero bueno, yo creo que aún así acabará saliendo de ahí.
Esperemos que así sea. Bueno, Adolfo, tú estuviste en el Cruceño. ¿Y por qué el Moguete? Ahora, el cambio, ¿qué pasó?
Pues la verdad que el cambio viene todo por una llamada de Fernando Azcárate, por mediación de Irra. Yo lo he dicho siempre que me han preguntado y tal, yo la verdad que en el Cruceño creo que tengo mi casa. No me he sentido tan querido en ningún club como en el Cruceño, y la verdad que me daba pena salir. Era un reto además también salir, el equipo no estaba bien, el equipo estaba hundido, y en el Cruceño tampoco las cosas iban del todo bien. Es verdad que al irme yo pues se quedaba la portería vacía, porque no tenían ningún otro portero, entonces Yo la verdad que traté de hacer las cosas lo mejor posible, pero es verdad que un día me llama Irre y me dice, oye, que se ha lesionado Arturo y necesitamos un portero. Y el único portero que hasta ahora hemos barajado es que te vengas tú. Y digo, bueno, digo, pues vale, pues vamos a ver qué podemos hacer. Se hicieron un par de ofertas, tal y esto, y hasta que concretamos en una, que la verdad que la idea era buena. Y nada, yo esa semana viajaba a Londres, me iba con dos amigos a Londres, y desde allí, la verdad que desde allí lo hicimos todo. Me llamó el presidente, estuvimos hablando, oye, pues hemos encontrado un portero en que esto, al final tampoco salió para el cruceño, pero es verdad que Benito, el presidente del cruceño, siempre me ha puesto todas las facilidades del mundo, porque al final él veía que yo tenía ganas de salir, de afrontar una categoría que conozco, ¿no? Y así fue. Le dije que sí al Moé, y bueno, pues semanas después de encadenar una, la verdad que un resultado bueno en casa, después verdad que el equipo, pues al principio, antes de llegar Juan, estaba muy mermado, ¿no? Tanto por lesiones como por gente expulsada, como porque al final, estando en estas categorías, con lo que se cobra y con los sacrificios que hay que hacer, que vienen de trabajar muchos salen de trabajar a las 8 de la tarde, vienen a entrenar, y esto pues demasiado, muchas veces demasiado, ¿no? Y nada, y ahí empezamos, los resultados no se estaban dando, se cambió el entrenador, y bueno, y a partir de ahí pues mi rol también incluso cambió, y después bajo mi punto de vista está haciendo las cosas bien, pero al final cuando llega un compañero que viene y viene a competir, al final el entrenador pues es más de su agrado, pues bueno, por fin acaba jugando y al otro, para mí en este caso, solamente me queda trabajar. Así que nada, hasta el final, es verdad que hasta el final el compromiso es total, la plantilla ahora está entrenando todos los efectivos que tiene, y trataremos de, aunque se dé las peores de las noticias, pues intentar trabajar, dar lo máximo posible, porque el pueblo merece respeto, el escudo merece respeto. Y es verdad que ha sido una temporada que se nos ha quedado un poco grande, pero bueno, hay que pelear hasta el final.
¿Y encima te quedan dos partidos? ¿Qué hiciste?
Pues la verdad que no hice nada grave, pero yo voy a hablar muy muy claro. Yo creo que el colectivo arbitral con nosotros se ha cebado en muchas ocasiones. Hemos tenido a Guayo expulsado, hemos tenido a Prieto, si no recuerdo mal, también te hablan de una manera súper déspota, y yo creo que están muy protegidos. Es que cuando estás tan protegido, es normal que tengas tanta autoridad, y yo soy una persona muy tranquila, a mí no me gusta, y más estando en el banquillo, obviamente, pero cuando tienes la sensación de que se ríen de ti, de que encima lo hacen intencionalmente, que van a hacer daño, porque no solamente me expulsan a mí, es que expulsa también a Parra, al otro portero, a Juan, y todo viene por eso, porque tú sientes que se están riendo de ti, que por estar los últimos merecemos el mismo respeto que merece el primero, ¿sabes? Pero bueno, yo al final, y nada, fui y se lo dije, que no me parecía bien lo que había hecho, que la actuación no era buena, que creía que nos había faltado respeto, y él no me muestra tarjeta roja en ningún momento, ni me dice absolutamente nada, simplemente pues me invita a salir y ya está, ¿no? Como para que haya acabado el partido. Y justo cuando llega a casa, un mensaje por el grupo, yo que nada, están expulsados. Yo, como han expulsado, si a mí ni me ha echado roja ni nada. Y bueno, pues dos partidos cayeron y nada. La verdad que es jodido, la verdad que es jodido, porque al final a mí me gusta, se comprometió hasta el final y no me gusta dejarlo de lado. Pero bueno, si al final hay cosas que se te escapan de la mano y tú no puedes controlar, pues, ¿qué vamos a hacer?
Manu, ¿te recuerda mucho la temporada del Moguea del año pasado?
Pues ya ves, la verdad que la situación del Moguea es una situación muy dura, ¿no? Y a mí el año pasado me tocó vivir algo parecido. La verdad es que se pasa muy mal. Y más cuando ves que encima pues te pueden faltar respeto por el hecho de que vayas último y estés prácticamente descendido y tal. Pero bueno, a echar el resto y a disfrutar lo que se pueda.
¿Te arrepientes, Adolfo, del cambio?
No, la verdad que no. No me arrepiento porque era un reto, sabía que era un reto muy, muy difícil, pero es verdad que cuando yo salí de Cartaya, como se dieron las cosas y tal, fue Israel que me llamó, fue Israel que me dijo que tenía un proyecto para mí en Bollullo, y la verdad que ahora cuando él la ha hecho falta no he dudado en irme. El trato de tanto de la presidencia como de los compañeros es espectacular. Es verdad que el equipo no está bien, pero el trato es espectacular. Y no me arrepiento. Lo único que me arrepiento, sí que es verdad, es de no haberlo hecho desde un principio, quizás, ¿no? De, oye, pues intentar que se diera, pero tampoco salió. Uh-huh. Lo único que me puedo arrepentir es de haber dejado a lo mejor de lado a compañeros como tenía en el cruceño, que yo estoy seguro de que Juan el año que viene pueda jugar allí.
Cata te echa mucho de menos.
Sí. Y yo también, porque al final es que es eso, son compañeros que se convierten prácticamente en familia, porque es que nosotros allí íbamos, después nos tomábamos siempre algo, estábamos todos juntos, y el cambio no me arrepiento, porque al final es una categoría diferente, era un reto interesante, pero no se ha dado y ya está, y no hay que arrepentir, yo no soy de arrepentirme.
Pues desde aquí mucho ánimo al Moguea, a todo el cuerpo técnico, afición, y bueno, a intentar acabar el año lo mejor posible. La verdad es que es un año de aprendizaje, el año que vuelva al Moguea a esta categoría pues ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Aquí nos vamos ahora con las ligas de Huelva y con Manu Díaz.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Bueno, Manu, quedan 4 jornadas para el final. ¿El punta jugará el playoff?
Sí, seguro que sí.
Analizando calendario vuestro y de los rivales, ¿no?
Bueno, si te pones a analizarlo, sí es cierto que a priori el calendario más fácil es el nuestro. ¿Por qué? Porque entre ellos hay muchos enfrentamientos directos. Sí es verdad que nosotros tenemos al Rociana en la última jornada, y después, pues eso, te pones a mirar y tenemos Calaña y Beas, que están en la zona baja, pero es que se están jugando la vida. Entonces, para mí es igual de difícil jugar contra un rival que se está jugando la vida en el descenso que un rival que se está jugando el playoff. Entonces, pues...
Parecía, ¿no?, que los tres primeros iban a... ya tenían seguro el playoff, pero con la... A mí me sorprendió la victoria de Yedder Isla, ¿no? Si a ti te sorprendió, en Rociana.
Eso te iba a decir. Hace una semana parecía que los tres primeros puestos estaban adjudicados y la tercera y la cuarta plaza quedaba para tres equipos. Y ayer el Isla va y da un golpe de encima de la mesa en Rociana. Pues sinceramente no me sorprendió. Yo creía que iban a empatar. Yo esperaba allí un empate. Y al final, pues eso, el partido estuvo empatado hasta el último minuto.
Uh-huh. Y ahora, claro, ahora parece, bueno, ahora parece que sí, que Reykjavik Pinzón se ha distanciado más. Uh-huh. Parece que el campeonato va a estar entre ellos dos, pero sí que es verdad que hay 4 equipos para 2 plazas ahora, ¿no?
Claro, es que es eso, ahora hay 4 equipos para 2 plazas. Entonces, ya te digo, sí es verdad que entre ellos se tienen que enfrentar, Isla con Aroche,
ustedes con el Rociana.
Nosotros con Rociana.
Rociana tiene que recibir el Recre. Pinzón sí. Recibe a la Roche esta semana.
Pinzón, Isla y también.
Isla Pinzón. Vamos, que va a estar la lucha hasta el final, ¿no?
Ya ves, yo creo que hasta la última jornada no se va a decidir nada.
Y la segunda vuelta vuestra está siendo muy buena. Le habéis ganado al Recre, ganasteis al Pinzón 3-0, ¿no?
Sí, 3-0.
Ese partido fue la segunda vuelta, 3-0, sí. 3-0. O sea, es decir, que le habéis ganado campos difíciles. Quitando ese partido con el Canela, ¿lo demás?
No te creas, lo demás tampoco está tan bien, porque empezamos la segunda vuelta perdiendo con el San Juan en casa, perdimos con Bonares después de haber ido ganando y que le expulsaran a uno.
Cierto.
Perdimos con Canela, en fin, hemos tenido estos resultados que si los hubiera sacado estaría pues segundo.
Sí, peleando el título.
Peleando
todavía
el título, claro.
¿Qué le ha pasado? Porque tienes a Laguna el equipo, ¿se va de los partidos o qué pasa?
No, simplemente, bueno, es fútbol, ¿no? Y cuando tú te enfrentas a un equipo que prácticamente está descendido y tú estás arriba y te crees el mejor, pues, ¿qué pasa? Que llegas al partido, en 10 minutos metes 2 goles, ni los celebras porque tienes claro que vas a ganar, y al final pues te dan hasta tal punto de que te meten, que ningún equipo nos había metido tantos goles.
Y encima te expulsan en ese partido.
Y encima me expulsaron, sí, es cierto que la expulsión es justa, la verdad. Yo en directo parecía que no, pero después vi el vídeo y digo, el árbitro ha acertado. Así que bueno, menos mal que solo me cayó un partido.
Menos mal, porque yo te dije, me pasa a mí que eso es agresión 5, ¿eh? Menos mal que nada más que te cayó uno,
menos
¿eh?
Más, sí.
La liga está bonita, ¿eh?
La liga está muy bonita. La verdad que desde que empezó la liga, desde los 3 primeros partidos, se veía que iba a ser una primera andaluza muy competitiva, con más nivel que por ejemplo otros años. Y la verdad que sí, que está siendo una liga muy bonita. Yo me lo estoy pasando muy bien, sí.
Adolfo, tú que estás en esa categoría, ¿qué cuatro ves tú que van a jugar playoff?
A ver, obviamente el filial con Pinzón. Yo al Pinzón la verdad que lo veo un equipo muy favorito para ascender.
Sí.
Y además me gusta también cómo juega, ¿eh? Me gusta el entrenador, me gusta la gente que tiene, porque al final son gente que conozco también, Adrián Pollato, Miguelito, son gente que la verdad que son determinantes para la categoría. Aquí está aquí Manu y él sabe que con él tengo amistad y tengo confianza, ojalá entre el punta, la verdad. Creo que sería un playo bueno y, bueno, pues meter Rocian así, no sé. Es que la verdad que es difícil porque queda poco y es lo que tú dices, se puede meter cualquiera, pero para mí yo metería al punta y a la roche. Si me das a leer.
Si no se consigue el playoff, ¿sería una decepción o un fracaso?
No, sería una decepción. Un fracaso como tal, no, pero una decepción sí, ¿no? Porque te ves a falta de cuatro jornadas ahí metido y si no te metes, pues sería una decepción, claro.
Uh-huh. Os ha venido bien el cambio de césped, ¿no?
Sí, estaba claro que, vamos, nosotros estábamos deseando desde que sabíamos que el césped estaba puesto, pero que ahora tenían que modificar las redes laterales, en fin, nosotros estábamos deseando irnos allí y nada más que hemos estado allí es que la afición es otra cosa. Allí es un campo chico, nada más que le dan tres porrazos a la chapa, ya sabes tú que estás en casa.
Sí, sí. Mm. Además, veo que la gente del pueblo os anima mucho, ¿no?
Claro.
Más gente al campo.
En Punta Umbría la verdad que se vive mucho el fútbol, lo que pasa que no es lo mismo. Meter a 200 personas en un natural con pista de atletismo por al lado,
que parece que no hay nadie,
que meter a 200 personas pues en un campo chico que hay chapa, la verdad que no.
Veo el equipo muy unido, ¿no? Por lo menos que me da la sensación en redes sociales.
Sí, la verdad que el equipo es una familia, porque al final somos todos del pueblo prácticamente, menos dos o tres que son de Cartaya y un par de ellos de Huerva. La verdad que somos todos de punta y la verdad que el equipo es una familia.
Adolfo, ¿qué te parece a Manu? Lo tuviste en la cantera, ¿no, compañero?
lo sufrí de compañero. No, la verdad que me parece... A mí, que sea mejor o peor portero, me da igual. Pero yo creo que la verdad que es un magnífico compañero. Ha sido siempre una persona en la que he confiado, en la que he podido hablar con él cuando lo hemos necesitado. Siempre hemos competido, obviamente, porque así era, ¿no? Estábamos juntos en el equipo y siempre competíamos.
¿Quién jugaba más? Tú, él.
él jugaba más. y nada, y eso, yo creo que es un tío que es súper cercano, encima le gusta mucho lo que hace. Uh-huh. Y nada, y él sabe que siempre le desearé lo mejor.
Manu, a Adolfo ahora le gusta también ser entrenador. ¿Qué te parece?
Hombre, me parece bien, ¿no? La verdad que le pega ese entrenador, Adolfo. Yo, la verdad que, como ha dicho él, yo hacia él solo puedo tener palabras buenas, ¿no? Hemos compartido, al final tú con una persona que has compartido prácticamente la mitad de lo que lleva uno jugando a fútbol, pues es bonito, ¿no? Y como él ha dicho, hemos competido, habremos tenido nuestros más y nuestros menos, pero al final la amistad se ha quedado ahí. Y él sabe que puede contar conmigo para lo que necesite.
Salvará el equipo, ¿no? El Marisma.
Sí, yo creo que sí, seguro que lo salva.
Por cierto, antes me has dicho que estás con Salva ahí sufriendo. ¿Daniel Suero sigue?
Daniel Suero, él es el coordinador de Fútbol 7. Uh-huh. Pero vamos, yo con Dani lo hablo todo.
La primera vuelta del equipo hizo muy buena, creo que acabó fuera del descenso. Uh-huh. Y hasta ahora hace poco no ha entrado en descenso. Una mala racha, ¿no? Lleváis sin partidos, sin ganar, y eso ha provocado que estéis ahora mismo en la zona roja, ¿no?
Sí, la verdad que como tú dices, una primera vuelta que nadie esperaba. Uh-huh. Que si tú te pones a analizar, nadie esperaba ganar en Dos Hermanas, ganar, empatar con el Nervión y...
Ganarle al Recre la primera vuelta.
Al Recre, que es un rival que yo cuando vine aquí dije que era para mí un claro candidato hasta más arriba de incluso de lo que está, ¿no? Sí, la verdad que acabamos en una posición bastante buena, fuera del descenso, le sacábamos, incluso llegamos a sacarle 4 puntos al descenso, y después nos pusimos con 2, y hace 3 jornadas pues entramos en el descenso. Y se vive de otra manera, obviamente se vive de otra manera la presión, se vive de otra manera cuando tú vas a entrenar sin ganar, y sabiendo que estás haciendo las cosas bien, porque si tú dijeras, mira, es que el equipo no compite, el equipo no lo hace, que puedes tener partidos en los que tú...
Sí, puedes tener más días.
Claro, como fue el del otro día, por ejemplo, pero en el campo del Betis es que hasta el minuto hasta los dos últimos minutos no nos marcan el 2-0 y nosotros nos anularon un gol en la jugada de antes, ¿sabes? Entonces yo creo que el equipo va en una dinámica muy positiva, está bien colocado para intentar tirar para arriba, para intentar salvar la categoría, y creo que también que a poquito que nos encontremos con el gol, que el equipo se encuentre con un resultado positivo, es esperanzado para poder salvarnos, la verdad.
Aparte de ser una buena noticia para el club, ¿no? Porque no ha sido un año difícil para el Marisma, la retirada del cadete, también la retirada del juvenil, por lo menos que la Levis le dé una alegría, ¿no?
Sí, totalmente. Ya te digo que nosotros formamos también, digamos, parte de la directiva, tanto Dani como Fran como yo somos los que más llevamos el tema de coordinación del club, y sabemos que ha sido un año muy, muy difícil. Ya no solamente deportivamente, sino también económicamente. El club se ha encontrado con una categoría cadete que apenas esperaba, que fue al final casi de rebote, que gracias al trabajo de Pepe Conde de antes, pues bueno, estaba ahí posicionado para cogerla. Pero es verdad que lo de juvenil no esperábamos... Siempre los juveniles al club le han dado muchos dolores de cabeza, pero no esperábamos tener que retirarlo por la circunstancia que se dieron, ¿no? Entonces, es verdad que económicamente el club se ha resentido mucho, y eso pues ha hecho que sea un año muy difícil, y que de hecho siga siendo un año muy difícil. Ojalá el Alevín A, que es digamos la joya de la corona del club, se pueda salvar, pueda dar una alegría y podamos celebrar algo por lo menos esta temporada.
Que le haría muy bien al equipo, sin duda, una alegría. ¿Cómo ves al equipo?
Bien, la verdad que lo veo muy bien. El otro día, esta semana hemos tenido jornadas de descanso del calendario, y el jueves estuvimos jugando al pádel, desconectando un poquillo y tal, porque al final la presión de la categoría te exige, ¿no? Te exige mentalmente mucho. Los niños, cuando no encadenan victoria o cuando no encadenan resultado positivo, pues mentalmente te merma. Encima caes en el descenso, que una cosa a la que hasta hace tres jornadas no habíamos estado ahí, una cosa que no conoces. Bueno, yo creo que la verdad que veo tanto al grupo de padres como a los niños, que muchas veces tener a los padres unidos es consecuencia de que los niños vayan bien también, por lo menos yo lo veo así, y creo que la verdad que hay unión total, el equipo se mantiene al 99% unido, y nada, y pelearemos hasta el final con lo que nos caracteriza, ¿no? Con la humildad que nos caracteriza, con el trabajo que nos caracteriza, y sobre todo pues siendo valientes en esta jornada que nos queda.
Tienes que hacer ahí la voz, aparte de entrenador, de padre, ¿no? Con los niños, ¿no? ¿O no?
Sí, es muy difícil, la verdad. Yo mentalmente este año he tenido que aprender mucho psicológicamente, porque al final no es solamente ya entrenar y ya está, ¿no? Es como yo le digo a ellos, digo, mira, yo podría venir aquí, hacemos unos ejercicios junto con Seba, junto con esto, tal, con el cuerpo técnico, ¿no? Y ya está, y me voy a casa, y si ganamos, ganamos, y si perdemos, perdemos. Pero hay muchísima, muchísima psicología detrás de todo, de cuando pierdes, tener mano izquierda porque los niños lo notan, sufren, son niños de 11 años, y cuando ganas, pues obviamente celebrarlo, pero sabiendo que al final todavía queda mucho.
Queda mucho. Ahora seguimos hablando. Jandro Infante, entrenador del Huelva Colombia, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena por la victoria importante que conseguisteis ayer, y además os ha asegurado ya mínimo el playoff, y os quedan, quién sabe, todavía tenéis opciones de ascenso directo. La verdad es que la temporada está siendo brillante, Jandro.
Muchísimas gracias, Rey. Pues la verdad que sí, que ayer, bueno, pues la verdad que no hubo un partido contra un rival que nos ha puesto las cosas muy difícil desde el principio, digamos, en el principio de temporada luchando por el segundo puesto, y bueno, el rival le valía el empate y la victoria, y bueno, la verdad que era muy difícil que se nos escapara el play-off ya, pero si ayer de haber empatado o perdido se nos hubiera hecho bastante largo hasta soltar los play-offs, y bueno, estar de esta final sin jugarnos nada, o se nos hubiera hecho largo, ¿no? Entonces bueno, ahora también el único resultado que nos valía era intentar ganar de dos para al menos empatar el duelo directo, que es la buena verdad, y nos encontró con ese 0-2 de la manera que ha sido, ¿no? Al final, y bueno, esos son partidos y días que uno no puede olvidar, y que pase lo que pase al final de temporada, pues se lleva en la pinita, ¿no?
Uh-huh. aparte de la importancia de ganar ayer por asegurar el play-off, por seguir en la pelea, también por intentar asegurar si no se puede conseguir el ascenso directo a la tercera plaza, porque el Triguero viene fuerte.
Sí, sabíamos que Triguero tarde o temprano va a estar ahí, ¿no? Porque tiene jugadores muy similares, jugadores de superior categoría, y es un equipo que tenemos claro que va a estar ahí, ¿no? Pero si te pones a analizar, yo siempre he dicho que, y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Porque aquí uno, aunque es joven, ya peina un poco de cara, y yo más de 12 años entrenando Cristóbal Colón, entrenando Andaluza el año pasado, entrenando en Primera Andaluza, y te digo que la categoría de Segunda Andaluza no tiene mucho que envidiarle a la Primera Andaluza, ¿no? Si te pones a analizar los delanteros que hay, Medrano en el Paterna, Dani Pérez en la Olímpica, Dani Rodríguez en mi equipo, Tony Villar, Jesús Torres, Luis González, Dani Hernández, jugadores que tienen un bagaje, bueno, y estoy seguro que Mercedes del Corte Gana, y estoy seguro que me dejo muchos chavales, porque no te puedo nombrar a todos, ¿no? Pero venimos en Campo Frío con Alejandro, o sea, me dejo siempre jugadores en el tintero. Una categoría, la Segunda Andaluza, muy distinta a la de antes, a la pre-COVID, ¿no? No tiene nada que ver, y ahí está el mérito tanto de los Rosales como nosotros, que creo que hemos hecho que esto sea bonito hasta el final, y que tiene un mérito americano, como que hemos llevado toda la temporada marcado del cuarto puesto, nadie nos ha bajado ahí, y bueno, pues ayer la verdad que fue un partido muy bonito.
Aparte, no habéis tenido suerte con el tema de las lesiones. De hecho, yo estuve en la grada viendo ese partido ayer y vi a jugadores importantes tuyos en la grada, como por ejemplo David Garrido, que para ti ha sido un jugador importante ahí arriba.
David, Antoñito, Anarca, la verdad que desde el año pasado, no sé qué estaremos haciendo mal con el tema de las lesiones, pero bueno, no me puedo quedar con que si algo tengo bueno es que tenemos una plantilla bastante amplia, con gente bastante ilusionada, que siempre dan el callo, intentamos competir. Sí que es cierto que hemos tenido cuatro tardes tontas que ha hecho que los Rosales tengan ahora mismo este margen de fallo, ¿no? Pero el día a día ha sido muy bueno. Los chavales en ningún momento han bajado, no han perdido la cara a esto, y la plantilla al final, pues, hace que esas bajas pues al final no se noten tanto, ¿no? Pero obviamente son bajas bastante importantes, pero bueno, ahí estaban, y el compromiso también lo muestran hasta viendo los partidos, ¿no?
Manu, quiero decirle a Alejandro que sé que lo has tenido en Granada hace poco, ¿no?
Andro, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Buenas tardes, Manu, ¿qué tal?
El candadito sigue echado, tío. En el CAU sirvió para recuperarme, ¿sabes? Nada, yo la verdad que Alejandro, sinceramente, hasta hace muy poco no lo conocía mucho, de redes sociales y de escucharlo y tal, pero la verdad que estos días que hemos estado en Granada y los días previos y demás, al final es una persona que me ha sabido transmitir mucho en poco tiempo, ¿no? Entonces yo la verdad que a este tipo de gente les deseo lo mejor. Entonces la verdad que ojalá que pueda conseguir el ascenso a Primera Andaluza.
Muchísimas gracias, Manu, y ya sabes, yo como punta prieño, que además con el DNI, como te dije, también deseo que podáis también dar el campanazo. Os lo vi entrenando allí, y no, que para mí los play-offs no es favorito. Creo que el hecho de no jugar con presión, los equipos que van con menos presión y van como invitados tienen mucho que decir, y tanto Pinzón como Punta Mría, si son capaces de meterse, el hecho de no perder nada te hace competir con una tranquilidad increíble, y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? El cambio de creer que tiene esa obligación por el escudo que lleva, aunque tiene muchísimas dificultades, suelen jugar con esta mochilita, que cuando hablamos de jugar con la mochilita, se nota, y eso pesa mucho en las piernas y en la mente.
Adolfo, ¿quieres decirle algo a Alejandro?
Nada, yo ayer también estuve viendo el partido y nada, la verdad que el equipo me gustó. Creo que es un campo difícil en el que había que jugar, por el ambiente y por todo, y bueno, vi a un equipo muy reconocible, y nada, me alegro también por los amigos que tengo, y que ojalá cumplan el objetivo pronto.
Pues muchísimas gracias, Adolfo, y ya sabes, que aprecio bastante como portero. No he tenido la ocasión de conocerte más a fondo como persona y bueno, que en verano me dijiste que dejabas los guantes momentáneamente. La verdad que es una pena, porque eres muy joven, hiciste una campaña increíble el año pasado y es una pena y ya tendrás tiempo. Yo ojalá hubiera tenido la suerte de haber tenido más talento como futbolista, porque para entrenar siempre vaya a tener tiempo, pero para calzar las botas eso son muy poquitos tiempos que tenéis, y los que tenéis la suerte de poder jugar, eso es un privilegio. Y ya a partir de una edad, para jugar fútbol y calzarse unas botas hay que pagar 3 euros y 3 euros y medio con foco, ¿no? Y a que soy unos privilegiados que estáis dentro. Obviamente en el banquillo y en la técnica se disfruta la realidad, se vive todo con muchísima más intensidad, pero para eso siempre hay tiempo y los que tenéis talento tenéis que aprovecharla.
Muchas gracias, Andro.
Andro, gracias por estar este rato con nosotros y suerte de aquí a lo que queda al final de temporada.
Pues muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias.
Nada.
Un saludo a todos.
Hasta luego.
Manu, es verdad, ahora que lo ha dicho Jandro, lo del candado. ¿Podemos decir que ya eres el Zamora de la categoría?
Creo que no por los 5 goles del Canela, sí. Iba primero, pero el Canela me metió 5 goles y me ha roto todas las...
Pero estás ahí, ¿no? Segundo,
sí,
tercero.
Sí, otra vez, otras 2 porterías a 0 me he vuelto a meter ahí en la pelea, pero bueno.
Espero llevarte el trofeo, ¿no?
La verdad, yo espero, firmo ahora mismo el playoff y que me metan 3 goles en todos los partidos.
¿Estás de acuerdo con eso que has dicho? Que si os metéis, bueno, lo has dicho antes, no tenéis presión. O sea, que eso es una ventaja respecto, por ejemplo, al Recre, que está obligado.
En parte sí estoy de acuerdo con él. Pues, si se le entiende lo que quiere decir, estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque sí es cierto que a lo mejor equipos como Pinzón o Punta Umbría no tenemos esa presión de tener que ascender sí o sí, como a lo mejor si la tiene el Recre B.
O el Rociana.
O el Rociana, que también lleva haciendo 2 o 3 temporadas campañas para ascender. Aunque es lo que dice, al final el playoff, el equipo que más en forma llega es el que se lo llevan. Da igual si has quedado primero que cuarto, ¿no? Y sí es verdad que el Recre B parte en desventaja en el playoff en el sentido de factor campo. Porque realmente si no van a jugar en su campo, no van a jugar en casa en los play-offs, y eso se nota.
Yo me estoy temiendo que si os enfrentáis ustedes, imagínate la semifinal, jugar los 2 partidos en punta. No creo que sean ni torpes desde el club que hagan eso, respecto al tema recreativo de Huelva. Yo imagino que abrirán ya la ciudad deportiva cuando llegue ese mes, digo yo.
No, sí, no creo que sean punta. Al final el partido de liga que jugaban ellos de locales lo pusieron en punta porque... El ayuntamiento de Punta Umbría al final le ha hecho favores durante toda la temporada al filial de Recre, tanto para entrenar como para jugar, entonces pues nos hicieron ese favor.
Uh-huh. Bueno, Manu, ¿cómo te has encontrado?
Bien, yo como siempre aquí, David, la verdad que es un placer hablar y charlar un poquito de fútbol, y más si es como con amigos como Adolfo, así que yo encantado una vez más de estar aquí.
Creo que vendrás una vez más, ¿no?, para el playoff.
Hombre, espero, ojalá que sí, ojalá.
Suerte.
Gracias, David.
Adolfo, ¿se salva el Marisma y el Recre en la primera andaluza?
Sí, casi seguro, bueno, casi no, segurísimo que sí.
Bueno, a ver si, ojalá, ¿no?, consigáis una victoria pronto, sobre todo para coger confianza.
Ojalá que sí, vamos a trabajar para ello y cuando llegue pues a disfrutarla, porque es más que merecida, la verdad.
Suerte y gracias.
Muchas gracias.
Ustedes, gracias por estar este rato con nosotros, Juan, en la dirección, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva.